Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Things could be stranger, but I don't know how. I'm going through changes now. Spend a lifetime trying to figure it out. En nuestro programa de hoy vamos a mirar a África. En primer lugar, nos explicarán desde Manos Unidas la situación de emergencia que viven varios países a causa del cambio climático, de la sequía, de la guerra y del terrorismo. También conoceremos cómo trabajan en red más de una treintena de ONG para llegar mejor a las personas que necesitan ayuda. Se han unido en la red Inicia, nacida justo antes de la pandemia, y el resultado ha sido y sigue siendo muy positivo. Además, recorreremos de la mano de SEO Overlife, la Comunidad de Madrid, en busca de la avifauna que la habita, y desde Oxfam Intermón nos contarán con datos de su último informe cómo la crisis pandémica ha sido muy lucrativa para algunos, un multimillonario nuevo cada 30 horas, mientras más de 260 millones de personas han caído en la pobreza. Entre las noticias que a diario ocupan los medios de comunicación y que además suelen ser las mismas un día tras otro, pocas veces aparece alguna referida al continente africano. La crisis que atraviesan algunos de los países y que son gravísimas parecen ser invisibles para el resto del mundo, o al menos en nuestro país. Afortunadamente no lo son para organizaciones como Manos Unidas, que aunque especializada en proyectos de desarrollo, ha tenido que volcarse en varias de estas emergencias en este año. Hoy contamos en Madrid sin Fronteras con Mabel Ibáñez, que es coordinadora de los programas de África de Manos Unidas. Mabel, bienvenida.
Muy buenos días, Clara. Muchísimas gracias por podernos dar voz y poder llegar efectivamente para hacer... dar la noticia de que esas emergencias silenciadas no están en los medios.
Gracias a ti por guiarnos por la situación de estos países. Nos vamos a detener en algunos de ellos, en los que tenéis estos 11 proyectos de emergencia. Manos Unidas no está específicamente dedicada a ello, como hemos dicho, a las emergencias. ¿Qué ha ocurrido en el caso de estos 11 proyectos que se están atendiendo actualmente?
Pues mira, efectivamente Manos Unidas es una organización de desarrollo, esa es nuestra labor principal y fundamental. Sin embargo, no podemos estar ajenos, no podemos dar la espalda a la situación que se está produciendo en el mundo, y esos 11 proyectos a los que hace referencia son solamente los que han tenido lugar desde el principio de año, o sea, desde enero, lo cual es muy, muy, muy grave, porque son proyectos que han afectado a un montón de países africanos. Por un lado, es la crisis climática, el hambre y la violencia han afectado de lleno al continente.
Pues vamos a recorrer estos países, si te parece, Mabel, porque merece la pena, merecen estos países que los miremos y que conozcamos cuál es su situación, que no permanezca invisible al mundo. Nos vamos, en primer lugar, al Cuerno de África, Mabel.
Sí, pues mira, yo me gustaría decir que hemos dedicado 500.000 euros a esos 11 proyectos, fundamentalmente en el Cuerno de África, en Etiopía, en Somalia, en Kenia y también, por otros motivos, en Mozambique, en Malawi, Madagascar y Burkina Faso. Esos han sido los países destinatarios de esos 11 proyectos. Unos han sido motivados por la crisis climática, que ha afectado muy duramente el hambre producida por esa misma crisis y la violencia. Y además el continente, en toda esa zona del Cuerno de África, del Sahel, está en la peor sequía que se está dando de los últimos años y arrastraba ya 3 años seguidos de falta de agua, de falta de lluvias, con lo cual pues la situación se ha convertido en realmente dramática para esos países.
¿Cómo es la vida, por ejemplo, de las personas que están atravesando esta sequía tan prolongada en Etiopía o en Somalia?
Bueno, pues mira, esa gente vive fundamentalmente de la agricultura. El problema de la falta de agua ha producido que las cosechas no se produzcan o sean, absolutamente mediocres, con lo cual falta alimento para la gente, produciendo una hambruna tremenda, pero también falta alimento para los animales, falta agua para que los pastos puedan ser, para que los animales se puedan alimentar, con lo cual hay pérdida de animales, pérdida de vidas humanas y una hambruna a lo bestia, producida fundamentalmente en Etiopía, en Somalia y en Kenia. Pero es que además a eso se añade que tanto en Etiopía como en hay una crisis, y en Sudán hay una crisis tremenda de conflictos bélicos que están produciendo, por un lado, el abandono de los agricultores para ir al frente de las tierras, y ni siquiera les pueden atender, ni siquiera pueden atenderlas, con lo cual hay una pérdida total de cosechas y se ven abocados a buscar. Bueno, también, increíblemente, aunque nos parezca mentira, la propia guerra de Ucrania también está afectando.
Sí, sí.
Porque hay un incremento tremendo de los precios. Muchos países africanos son importadores del trigo y de cereales diversos, tanto de Ucrania como de Rusia, con lo cual también ahí se ven afectados. O sea, algunos de estos países, a la desesperada incluso, venden sus bienes, intentan sobrevivir en las ciudades, creando un problema adicional en las propias ciudades, donde al final se ven abocados a ayuda de emergencia, porque no tienen cómo subsistir.
En esta situación que tiene su solución en medidas globales, en medidas que las naciones tienen que tomar ya, hablamos de cambio climático, es una cuestión de la que se habla constantemente, pero de la que se concreta muy muy poco, y lamentablemente el continente africano está sufriendo como pocos estas consecuencias del cambio climático. Así que tenemos ahí una emergencia que previsiblemente se va a alargar en el tiempo. ¿Qué es lo que está haciendo Manos Unidas para paliar los efectos hoy día de esta prolongada sequía?
Bueno, yo quería dejar un dato muy importante. En febrero ya, y estamos en mayo, el Programa Mundial de Alimentos anunciaba las primeras alarmas, diciendo que el hambre severa iba a afectar a 13 millones de personas en Etiopía, en Kenia y en Somalia. Y de esos 13 millones, prácticamente unos 9 son en Etiopía. O sea, es una situación realmente horrorosa. Y sin embargo, tú te miras los medios de comunicación. ¿Qué tenemos en los medios de comunicación en España? Fundamentalmente la pandemia, ahora un poquito más mitigada, ahora estamos con el virus del mono, y luego tenemos las noticias nacionales de la política nacional. Pero lo que está ocurriendo a la vuelta de la esquina, porque está ahí mismo, es que no nos afecta, no están en los medios. Es como si no existiese ese otro mundo que está ahí y que se ve afectado aún más gravemente que nosotros, con una situación muy difícil, enormemente difícil. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, estamos acudiendo a aquellos sitios donde se hace falta una emergencia, a pesar de no ser nuestra labor principal, en función, por ejemplo, los graves conflictos del cambio climático que están afectando con ciclones tremendos en Madagascar, o en Mozambique, o en Malawi. En estos meses últimos ha sido en esos tres sitios, pero que ya venían de antiguo, porque ya en el 2021 hubo varios ciclones en esa zona austral de África. Con lo cual, son escuelas destrozadas, con lo cual falta de poder acudir los niños a las escuelas, los techos vuelan por los aires, lluvias torrenciales que lo arrasan todo. Muchas de las viviendas de esta gente son viviendas precarias de adobe que se desmoronan. Las cosechas también, en este caso no por falta de agua, sino por exceso de las lluvias torrenciales, se ven destrozadas. Con lo cual ahí, en ese caso, pues son ayudas de emergencia para tanto restaurar o reparar los daños producidos por los ciclones en las infraestructuras, como para inicialmente ayuda de emergencia, de kits de supervivencia y de insumos para subsistir con comida, y luego ayudarles a volver a poner en funcionamiento sus medios de vida en sus cosechas.
Claro,
en este caso.
Claro, son dos derivadas totalmente distintas de un mismo problema. El origen es el cambio climático. Se lleva advirtiendo muchísimo tiempo de estas consecuencias que como en Europa pues no las estamos viviendo tan intensamente, aunque sí las estamos viviendo, pero no tanto como en África o en otros lugares del Pacífico, de Asia. Pues nos pillan, parece que nos pillan muy lejos, o que nos ponemos una venda en los ojos, ¿no? Pero ahí está, ahí están estas consecuencias gravísimas.
Por eso, es que yo creo que lo que nos ponemos, las cosas, las noticias desagradables, primero, no nos gustan. Segundo, las vemos como lejanas. Es algo que, bueno, están ahí, no nos afectan, no nos comunican demasiado que están existiendo. Y es muy fácil cerrar los ojos ante esta situación. También es verdad que la situación en España, hemos pasado por situaciones malas, la pandemia nos afecta muchísimo, y también es verdad que nos miramos más el ombligo, ¿no? Pero no podemos estar ajenos, y Manos Unidas no puede cerrar los ojos ante una situación de la gente para la que trabajamos, que está pasando realmente una situación muy, muy grave, muy, muy grave. Y aunque efectivamente debería llegar a la gente lo que dice el Programa Mundial de Alimentos y lo que advierte constantemente de la situación que están viviendo con el yihadismo y demás, pero bueno, parece como que no queremos verlo, ¿no? Que no queremos verlo.
Bueno, has nombrado otro problema de naturaleza diferente, aunque bueno, al final todo tiene la misma raíz, ¿no? Que es el sufrimiento y la precariedad de la población, ¿no? Que es la violencia.
Es una gran desigualdad. Una gran desigualdad y una violencia extrema. Sí. El problema del yihadismo, mira, hay un país, por ejemplo, como Burkina Faso, país donde hemos trabajado y seguimos trabajando muchísimo, donde hemos viajado con toda regularidad y sin ningún problema, donde la situación del yihadismo, donde hay incursiones desde Mali o desde Níger, ha ido progresivamente desde el 2015 con el golpe de Estado al presidente que en este momento, ay, por Dios, ¿cómo se llama? Bueno, el 2015. Bueno,
desde el golpe de Estado, sí.
Del golpe de Estado al presidente, pues Blaise, que no me acordaba en este momento, perdóname. Blaise se ha asumido una situación de inseguridad permanente. O sea, no tienen paz. Con lo cual, pues a las dificultades socioeconómicas que arrastra el país desde ese golpe de Estado y que no ha mejorado sustancialmente, se ha añadido que progresivamente se han ido creando como zonas rojas de inseguridad que al final han dominado el país entero. Con lo cual, gracias a los socios locales que tenemos, con los que llevamos muchísimos años trabajando, hemos podido seguir trabajando en proyectos de desarrollo y, por supuesto, también de emergencia. Pero es una situación muy, muy grave la del yihadismo ahí.
Y en este caso, ¿en qué consisten, Mabel, los programas que tenéis de emergencia? Claro, aparte de las dificultades, como decías, en un país en el que lleváis muchísimo tiempo trabajando, como Burkina Faso, en proyectos de desarrollo, es decir, a largo plazo, estructurales, que mejoran la vida de las personas en el presente y también de cara al futuro. Eso es un proyecto de desarrollo, pero de pronto la situación es muy complicada para las organizaciones que están trabajando en esto, se ven de alguna manera truncados, ¿no? Esos proyectos y llega el momento de la emergencia. ¿Qué es lo que estáis viendo obligados a hacer en Burkina Faso? ¿Cuáles son las medidas que habéis tomado?
Hombre, hemos tomado medidas ayudando, por un lado, a los desplazados, porque claro, hay grandes desplazados en el país. El problema es que la gente se mueve buscando la seguridad, buscando la seguridad en zonas más seguras, dentro de un orden, luego, si no, en países limítrofes y, en algunos casos, los menos, pues intentan buscar un futuro mejor haciendo un viaje con el sueño de Occidente, ¿no? Pero todo eso es complicado. O sea, intentamos ayudar empoderando a las mujeres, intentando poner en marcha de nuevo proyectos de seguridad alimentaria, paliando los efectos de las situaciones dramáticas que se dan con programas de ayuda directamente humanitaria y bueno, haciendo todo lo que está en nuestra mano, primero, previendo las situaciones, siempre que se puede, apoyándonos en esos socios, que aunque no podamos en este momento viajar, yo creo que próximamente se intentará viajar de nuevo a Burkina, pero hemos estado un tiempo sin poder ni siquiera pisarlo. Y luego, pues, ayudando en emergencias concretas que se dan, siempre, digamos, haciendo como un traje a la medida.
Sí.
¿Sabes? Como un traje a la medida de la situación. O sea, cualquier emergencia la analizamos en detalle, sea del índole que sea, si es el tema de cambio climático afectando por ciclones, pues tienen unos efectos determinados. Si es tema de hambruna, pues como el caso de Somalia o Etiopía, pues son claramente programas de ayuda alimentaria en primer lugar y de insumos para intentar que los animales subsistan y no tengan que verse obligados a malvenderlos y abandonar sus tierras, ¿no? Y hay programas también de temas de agua, suministro de agua, porque claro, el agua es un grito a la vida. El agua es indispensable.
Eso es una emergencia, tratar de aliviar un problema puntual que esperemos que no se convierta en estructural. Y en el caso de Burkina Faso, como decías, pues esas personas desplazados, internos, refugiadas, que se mueven por el país huyendo de la violencia y que, bueno, pues como hemos contado muchas veces en el programa, una persona refugiada se va sin nada, solamente con su miedo y dejando su vida atrás.
Dejando todo detrás, es decir, sin ninguna esperanza de poder recuperarlos a la vuelta, que tampoco sabe cuándo esa vuelta se va a producir. Es una situación realmente que tenemos que ponernos en la piel de esa gente para comprender lo que están viviendo. Claro, por ejemplo, ya al lado de los 13 millones que hablábamos de hambre severa, que dice el Programa Mundial de Alimentos, pues que haya un desplazamiento de 1,3 millones de personas en Burkina, pues nos parece pecata minuta, pero es tremendo. Tremendo.
Estas son las emergencias que ahora mismo, algunas de ellas, 11 proyectos que está desarrollando Manos Unidas, una organización que se ha visto, bueno, pues interpelada ante la situación de algunos de los países por los que hemos pasado en esta conversación, en esta charla, y que es una organización que lleva dedicándose tantísimo tiempo, porque es una de las organizaciones...
61 años.
Una organización decana, sí, el pasado año estuvimos celebrando precisamente el 60 aniversario.
Exacto, que unas mujeres valientes y, desde luego, pioneras para su momento y para su época, se lanzaron a la lucha contra el hambre, nada menos. O sea, un reto impresionante.
Pues animamos...
Y en eso seguimos, luchando contra el hambre en toda la medida de nuestras posibilidades, fundamentalmente con proyectos de desarrollo en todos los sectores, en educación, en salud, en agricultura, en empoderamiento de la mujer, en formación de todo tipo. Pero cuando no hay más remedio, como es el caso, pues acudimos en la gran medida de nuestras posibilidades a esas enormes desigualdades que generan hambre y pobreza con esas, encima, emergencias brutales que se les dan.
Pues podemos apoyar desde luego el trabajo en estas emergencias de Manos Unidas y también con toda la experiencia de esta gran organización, toda esa trayectoria de 60 años en los proyectos de desarrollo, la podemos apoyar pues de una forma tan sencilla como, por ejemplo, hacer un Bizum, que es una herramienta, la verdad, de apoyo económico que es ahora mismo indispensable para las ONG. Tenéis un número que es el
33 4 39 Y debo decir que agradezco y te agradezco muchísimo la oportunidad de poder estar en los medios, en tu programa, para que nos escuchen, porque estamos muy agradecidos a la sociedad española, que es consciente de que Manos Unidas tiene una larga experiencia de trabajo en el tercer mundo, en los tres continentes. Estamos hablando de África, pero estamos en los tres continentes. Y que cada euro, por pequeño que sea, un euro en África es infinitamente más valioso que aquí. Y con él puedes llegar, por pequeña que sea el aporte que nos hagan, va a llegar a su destino y va a ser empleado a fondo en los proyectos. En este caso estamos hablando de emergencias de África, en los diferentes sitios donde estamos. Y yo quiero creer y espero y rezo todos los días para que esas lluvias que estamos esperando se produzcan, para que no se siga incrementando la situación de vulnerabilidad, sobre todo, y en estos casos, como siempre, desgraciadamente, las que más sufren son las mujeres y los niños. Y estas situaciones de emergencia también afectan gravemente a la educación.
Al futuro del país también.
Al futuro del país,
como comunidad. 33-4-39, los oyentes que estén ahora mismo pues con su teléfono móvil entre las manos, tan fácil como eso, 33-4-39, cada euro cuenta. Mabel Ibáñez, coordinadora del programa de África de Manos Unidas, muchas gracias por girar nuestra mirada hacia el continente y lo que está allí ocurriendo. Un abrazo.
Un abrazo fuerte, Clara, y muchas gracias por contar con nosotros y poder comunicar lo que está ocurriendo.
A ti, hasta
luego. Muchísimas gracias.
Through the window of my eyes, I gaze beyond the rain-drenched streets to England where my heart lies.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La pandemia ha traído cosas muy positivas en la movilización de la sociedad civil, en la colaboración con las entidades sin ánimo de lucro y también entre ellas, porque ONG especializadas en diferentes ámbitos han querido unir esfuerzos para llegar más y mejor a quienes necesitan ayuda. La Red Inicia es un ejemplo de ello. Es la alianza de una treintena de asociaciones, entre ellas la Fundación Alicia y Guillermo, que se ocupa de las personas mayores. Vamos a conocer esta fundación y también la Red Inicia en general. Para ello contamos hoy con Miriam Pérez Adrada, que es presidenta de la Asociación Inicia y representante de la Red Inicia. Miriam, bienvenida.
Hola, Clara.
Hola, Miriam. Gracias por estar en Madrid sin Fronteras. Y también contamos con Lola Carbonell, la directora de la Fundación Alicia y Guillermo. Bienvenida, Lola.
Hola, buenos días, Clara.
Bueno, vamos a empezar por el principio, si os parece. Miriam, ¿cuándo nace la Red Inicia y quiénes la integran?
Pues mira, Clara, te cuento. La Red Inicia nace en septiembre del 2019 en una reunión de networking con entidades sociales que convocamos desde la Asociación Inicia. Consciente en ese momento de que solo podemos hacer innovación y solo podemos atender realmente y dar atención a las personas cuando somos muchos, ¿no? Cuando trabajamos en equipo. Y convocamos una reunión a unas entidades. En aquella reunión había 12 entidades, en las cuales hubo una primera presentación y íbamos a hacer una ronda para presentarnos de qué hacíamos cada una. Uh-huh. Lo increíble fue que en lugar de presentarse, todos empezaron a hablar de manera espontánea contando lo que podían ofrecer a los demás.
Es decir, en vez de pedir, en vez de decir nosotros necesitamos esto, trabajamos con este determinado colectivo y nuestras necesidades son estas. No, dijeron, pues nosotros lo que tenemos, este recurso que funciona muy bien, lo ponemos a disposición de las otras organizaciones.
Exacto, eso fue lo que ocurrió y al acabar esa reunión, 10 entidades totalmente que trabajaban con diferentes colectivos, te voy a comentar, pues como has dicho, Fundación Alice y Guillermo, que trabaja con personas mayores, Culturas Unidas y La Frontera, que trabajan con población española en riesgo de exclusión, Transsexualia con el LGTBI, Casa de Paz, Unión Rumaní, que trabajan con, sobre todo con colectivos gitanos, aunque también trabajan en determinados barrios de Madrid con todo el mundo que les pide ayuda, Generando Realidades, que es una entidad que impulsa proyectos tecnológicos para ayudar a personas vulnerables, pues todas ellas, al final de la reunión, nos sentamos y dijimos que había nacido algo ahí y que había que impulsarlo y que queríamos reunirnos en una red, porque la diversidad, o sea, aunque todos trabajásemos con personas, o sea, con personas diferentes, nos dimos cuenta que realmente todos trabajamos con personas. Y además, una cosa de la que nos dimos cuenta en esa reunión es que cada una trabajaba en un área de la integración. Unas personas trabajaban en la inserción sociolaboral, otras en la atención a necesidades básicas, otras lo que teníamos al final mejor era pues ordenadores o tecnología que podíamos donar. Y entre todos, entre esas 10 entidades, nos dimos cuenta que cubríamos todo lo que era en la vida de una persona para conseguir su integración sociolaboral. Y entonces ahí nace esa red, que bueno, 2 años y medio después somos 31 al día de hoy. O sea,
claro.
Imagínate qué velocidad en estos 2 años, que no son 2 años fáciles.
Cualquiera,
¿no?
Claro, ahí iba yo, Miriam, porque de pronto os pilla la pandemia. Fundación Alicia y Guillermo, como hemos dicho, pues se dedica a un colectivo que fue especialmente vulnerable, el más vulnerable seguramente durante la pandemia, que son las personas mayores. Yo primero te voy a abrir un paréntesis, Lola, para que me cuentes un poquito sobre la fundación, para que también nuestros oyentes sepan qué es la fundación, cómo nació, cuál es la historia detrás y cuáles son un poquito pues el día a día, ¿no? A qué se dedican la fundación. Y luego retomamos con esta historia de colaboración. ¿Cómo nació la fundación Alicia y Guillermo, Lola?
Bueno, pues la fundación Alicia y Guillermo es una fundación mortis causa, nació por... es la historia de una amistad realmente entre la fundadora y yo, porque yo, bueno, trabajaba en banca entonces, ella era clienta del banco donde yo trabajaba, bueno, empecé a conocerla, a conocer su historia, que era una persona pues que estaba sola en el mundo en ese momento. Alicia y Guillermo eran sus hijos, pero habían fallecido antes que ella. Y bueno, una señora que había reunido pues un capitalito, a ver, que hablamos de una persona, no de una... De una
empresa, se llama Paquita, grande, ¿verdad? Lola, se llamaba Paquita.
Paquita. Entonces, bueno, pues de esa amistad que fuimos tejiendo a lo largo de los años, al final surgió que ella dejó un testamento donde decía que quería, pues tenía un piso y el dinero que tenía en su cuenta, que lo quería dedicar a que hiciéramos con otras personas mayores lo que yo había hecho con ella de alguna manera, ese acompañamiento durante muchos años, que fueron como 25 años de amistad. Y bueno, así surge la fundación. Empezamos haciendo voluntariado con personas mayores. La soledad siempre fue para nosotros, la soledad de las personas mayores, un tema como muy acuciante. Y bueno, esa es la historia. Empezamos, ya te digo, con acompañamientos y fuimos ampliando con actividades de envejecimiento activo y también nos ha preocupado mucho el tema de la brecha digital, que es donde estamos trabajando ahora mismo, pero eso viene más al hilo de la pandemia. Igual quieres que lo tratemos un poco más tarde, ¿no?
Bueno,
lo sé.
ahí están esa docena de entidades que fundan esta red Inicia, comienza la pandemia y ¿cómo se pone todo en marcha con esta nueva realidad, Miriam?
Bueno, pues yo empecé a recibir llamadas, no sé, es marzo, estamos todos en casa, pero las entidades sociales, hay personas en las puertas de las entidades sociales diciendo que tienen hambre. En ese momento, ten en cuenta la cantidad de niños que comen realmente en el colegio y que esa es su alimentación, y la cantidad de personas que en aquel momento estaban en comedores sociales que se cierran. Pero esas personas, o sea, esos padres tienen que dar a sus hijos y se van a las entidades sociales. Las entidades sociales en ese momento no tienen capacidad y empezamos con un grupo de WhatsApp que teníamos, Miriam, hay que hacer algo, ¿qué hacemos? Porque las personas necesitan comer hoy, no hoy pueden esperar a que se vuelva a abrir otra vez y a que los recursos públicos empiecen otra vez a funcionar. En ese momento decidimos lanzar una campaña, que fue la campaña Ayudando desde Casa, en el cual lo que hicimos primeramente fue abrir una nueva cuenta urgente y empezar a distribuir todos, entre todo el mundo que conocíamos, pidiendo recursos. Bueno, pues los que somos más afortunados dentro de la red, que somos los trabajadores, pues dimos recursos, enviamos la información a nuestras familias, a nuestros amigos, para que nos ayudasen. Pero lo más importante de todo fue cuando de repente vemos el número de cuenta y vemos que la mayoría de donaciones son donaciones de 3 y 5 euros. Lo que significaba que quien estaba donando eran los propios beneficiarios apoyando a los más afortunados a los que eran menos afortunados. En ese momento también queríamos hacer algo distinto. La red inicial queremos ser un centro innovador donde antes de hacer pensamos de una manera integral cualquier actividad. Entonces vimos que sí que es cierto que las personas estaban pasando hambre, pero que también los comercios, como solo se podía salir una vez al día, iban a las grandes superficies y de repente los pequeños comercios estaban quedando vacíos, estaban sufriendo un impacto con la crisis. Entonces decidimos firmar acuerdo de colaboración con los comercios y dar dinero a las personas para ir a comprar, digamos, a esos comercios, alimentación con la que pudiesen comer. Aquí, entidades de la red inicia, como puede ser Fundación Alicia Guillermo, ella decía, yo no necesito comida para mis beneficiarios, necesito que alguien les llame, pero no comida, porque tienen recursos las personas mayores. Pero ellos se implicaron y ellos también nos estuvieron ayudando, estuvieron recogiendo comida y estuvieron ayudando. O sea, todo el mundo ayudó y todo el mundo se puso en un objetivo común, que había personas que tenían que comer esa noche y entre todos tenemos que darle de comer.
Bueno,
y luego me gusta solamente una apreciación que creo que es importante. Dentro de estas entidades, Culturas Unidas y La Frontera gestionaban bancos de alimentos. Les quedaba poca comida, pero les quedaba algo. Ellos tienen unos beneficiarios de ese banco de alimentos, pero veían que dentro de esos beneficiarios suyos había gente más necesitada y otras menos. Entre todos los beneficiarios de la red inicia, se hizo una selección de aquellos que realmente tenían más necesidades y las entidades sociales priorizaron a los beneficiarios de otras entidades a los suyos propios. Esto no ocurre jamás en ninguna entidad social. Ninguna entidad social antepone las necesidades de cualquier persona a los sus propios beneficiarios, aunque sean mucho menores. Entonces, esa fue la primera vez que yo dije, aquí se está creando algo.
Bueno, está funcionando y el objetivo es común y todo el mundo está aportando lo que tiene y recibiendo lo que necesita. En el caso, vamos a ilustrarlo con el caso de la Fundación Alicia y Guillermo, que tú, Miriam, ya has apuntado un poquito. Lola, ¿cómo fue esto? ¿Cómo desde vuestra organización visteis esas necesidades y también esos recursos que ya teníais para ponerlos a disposición de los demás?
Sí, pues mira, nosotros, como has dicho antes, es verdad que las personas mayores en el tema económico han sufrido menos la pandemia, ¿no? Porque no, pues el que más y el que menos tiene un ingreso más grande o más pequeño. Pero trabajando también en el barrio de Tetuán, donde estamos ubicados, también vimos que había familias donde había personas mayores, no eran nuestros usuarios, pero eran usuarios de otras entidades también, que necesitaban esos recursos que estábamos recogiendo en la red inicia. Hicimos también ese puente, ¿no?, entre la red inicia y otras entidades del distrito de Tetuán que sí tenían esas necesidades, familias que sí que contaban con personas mayores entre sus miembros, por ejemplo. Y después nosotros lo que vimos es que teníamos que combatir la soledad de las personas mayores. Entonces ahí pues también tiramos de la red para que hiciese llamadas, para que los mantuviésemos siempre pues atendidos, aunque sea telefónicamente. Y lo que nos dio pie también es a desarrollar incluso tecnología propia para romper la brecha digital que nos estaba impidiendo un poco el estar en contacto con todas estas personas mayores.
Tecnología propia.
Tecnología propia, sí. Hablando de, ahora últimamente se habla mucho de brecha digital, de los problemas que tienen los mayores con el acceso, ¿no?, a tantas cosas, las cuentas bancarias, las peticiones de citas, pero nosotros incluso en el tema de acompañamiento, ¿no? Nosotros teníamos actividades presenciales que, claro, con la pandemia pues, se tuvieron que suspender y nos dimos cuenta que las personas mayores, muy pocas, tenían acceso pues a través de un ordenador. Nosotros empezamos a hacer cursos online ya a finales de marzo, y estoy hablando de personas de más de 80 años, entonces las capacidades tecnológicas no eran muy extendidas, ¿no?, entre estas personas. Y bueno, eso nos llevó, además nos presentamos a una convocatoria que hubo que se llamó Por Madrid 2020, también un poco propiciada también, o sea, la presentación por la red inicia, o sea, esa información que compartimos entre todos, pues mira, hay esta ayuda, vamos a presentarnos aquí, vamos a obtener fondos de allá. Y ahí ya empezamos a hacer tecnología propia para que las personas mayores tengan un acceso fácil, desde su televisión. O sea, hemos pensado que el dispositivo que todas las personas mayores manejan y saben manejar es la televisión y su mando. Uh-huh. Y entonces hemos hecho que esto sea una ventana al mundo, con una cámara, con un micrófono, nos sirve para interactuar con ellos. Y en esas estamos ahora mismo.
Bueno, pues eso es tan solo un ejemplo. Miriam, ya para terminar, como decíais, esto ha venido para quedarse, se ha tejido esa red que es muy sólida y que además pues lo ha probado su solidez durante una prueba tan tan grande como es la pandemia, sin que esto estuviera premeditado, es decir, que no nació por la pandemia, sino que ya había nacido antes. Así que ha venido para quedarse. Tenéis, me imagino, un montón de proyectos y un montón de cosas en la cabeza para seguir desarrollándola y quizás, no lo sé, si más organizaciones se están uniendo.
Sí, sí, como te digo, hemos pasado en apenas 2 años de 10 entidades a 31 que somos ahora mismo. Tenemos muchos proyectos, pero me gustaría mencionarte 3 cosas que creo que nos diferencian de todas las demás redes. Primero, lo que hacemos es, cuando detectamos necesidades, impulsamos proyectos innovadores. Hay un núcleo, los fundadores de la red, constituimos un núcleo que somos los que más impulsamos las actividades y los nuevos, pues según se van incorporando y van manteniendo, pues van incorporándose a ese impulso. Sí. Entonces, entre esos proyectos innovadores, al trabajar en red y ser tan diversos, hemos firmado un acuerdo con el grupo MásMóvil y estamos gestionando un bono social de 2 marcas del grupo, de la marca MásMóvil y de la marca Yoigo, y estamos incluso estudiando la posibilidad de ampliarlo a más marcas. Esto significa que las personas que nos dejan el 50% internet y los teléfonos de si estás en estas compañías. Uh-huh. Y lo que diferencia es que nosotros no somos como otra, no, el acuerdo que tenemos con ellos y trabajar juntos no es que saquemos al mercado y lancemos una tarifa, sino que nuestros trabajadores sociales, cuando detectan una persona que está luchando por salir de situación de su vulnerabilidad, el grupo MásMóvil le hace esa oferta como recompensa y para ayudar al esfuerzo que ellos ya se están haciendo así. Mm. Queremos ayudar, y en la red inicia ayudamos al quien se ayuda y no al que está buscando recursos para no ayudarse. O sea, queremos ahí ese plus, ¿no? Que eso es lo que hace trabajar. Luego ofrecemos una atención de 360 grados entre todos, que te he comentado antes. Y la última cosa que por fin hemos dicho es que normalmente las empresas donan cosas, donan dinero y materiales a aquellas entidades que pueden asumir la donación que van a dar. Al ser un número significativo, estamos empezando a donar un montón de tecnología, un montón de muebles que están haciendo llegar a entidades súper pequeñas que jamás ninguna empresa había ayudado anteriormente. Las empresas están encantadas y las asociaciones, no te cuento.
Pues fantástico el trabajo ya iniciado y el que queda por recorrer, con esa cohesión, con esa unión que hace la fuerza de más de 30 organizaciones bajo la red Inicia. Miriam Pérez Andrada, presidenta de la Asociación Inicia y representante de la red Inicia, y Lola Carbonell, directora de la Fundación Alicia y Guillermo, una de las integrantes de esta red. Muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Gracias a ti, Clara, y esperamos que nos invites más veces.
Un abrazo, por supuesto. Estáis invitadas siempre. Gracias.
Gracias. I had a dream last night that the two of you met. I was stuck.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban.
Sometimes your life feels like a broken roller coaster, 1,000 useless moving parts. Sometimes you spend your nights too scared of getting closer, hiding out in the backseat of your car.
Con el buen tiempo, el canto de los pájaros vuelve a escucharse en los bosques, en la montaña, en los pueblos e incluso por encima del ruido de la ciudad. Viven entre nosotras y a menudo ni reparamos en su presencia. Los próximos minutos queremos dedicarlos a saber cómo está la avifauna en nuestra región, cómo viven, qué las amenazan y dónde pueden observarlas de forma respetuosa y descubrir que desde el pajarillo más pequeño hasta la rapaz más majestuosa, siempre las aves son animales fascinantes y que merecen nuestra protección. Para ello nos va a guiar Álvaro Díaz, que es ornitólogo de SEO Bird Life. Álvaro, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, estamos deseando emprender este viaje, este paseo por nuestra comunidad de Madrid, que para empezar, Álvaro, debemos sentirnos orgullosas del patrimonio de avifauna que tenemos en la región. ¿Es bueno, valorable?
Sí, desde luego que sí. Tenemos suerte de estar en el centro, ¿no? Sí. Esto no había pilla por sorpresa y justo pues tocamos un poco los palos diferentes, ¿no? De diferentes hábitats, ¿no? Desde las montañas a zonas más bajas, bosques mediterráneos, etcétera. Tenemos un buen contexto para desde luego salir al campo a ver pájaros y disfrutarlos.
Bueno, pues vamos, si te parece, a la montaña para empezar. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar y dónde?
Perfecto, pues yo quería empezar por el techo de Madrid, ¿no? Un poco al contrario de lo que casi esperábamos, porque bueno, pues lo que encontramos ahí son algunas especies bastante llamativas, como por ejemplo el roquero rojo, el esquirón hortelano, que además nos sirven un poquito para entender el contexto de estas zonas que están sufriendo un declive importante en la presencia de aves desde hace ya unos años. Seguramente detrás está la crisis climática que afecta un poco a todo. Uh-huh. Y bueno, pues una especie muy llamativa es el roquero rojo. Tiene unos colores rojos en la barriga y azulados en la cabeza, muy, muy llamativo, como decía. Y otro es el esquirón hortelano, que es un pajarillo pues parecido a un gorrión, digámoslo así, con menos colorido, una capucha así grisácea y una bigotera así amarillenta. Y bueno, pues la noticia mala sobre estos dos es que, como decíamos antes, están también en declive. El roquero rojo, la verdad es que es muy alarmante. Casi la mitad de los efectivos o individuos ibéricos han perdido los últimos años.
Y esto, el motivo, como apuntabas, la crisis climática, seguramente.
Seguramente esté detrás eso, efectivamente. Los veranos son más duros en la montaña, los insectos están también en declive, que es su principal alimento en esta época, etcétera. Y bueno, pues parece que todo eso está apuntando a un descenso de sus poblaciones. Pero siguen viéndose.
¿Dónde tenemos la fortuna de poder seguir observándolas, entonces?
Sí, son aves que afortunadamente todavía podemos encontrarlos en Madrid. Y, por ejemplo, dos sitios muy recomendables para buscarlos están, por un lado, en el puerto de la Morcuera, un paseo fácil, ¿no? Muy incluso familiar, hacia la Cuerda Larga, hacia la Najarra y demás, tranquilamente, que además tenemos la suerte de tener una buena población de cabra montesa en la zona, que pues también adereza, ¿no? Y digamos, el de otro interés al paseo. Y otro sitio también habitual es el puerto de Cotos hacia Peñalara, la laguna y el circo, ¿no? Esa zona, digamos que seguramente conocida por mucha gente, pues afinando un poco la vista y con los climáticos, pues encontraremos estos habitantes allí especiales.
Bueno, roquero rojo y hortelano serían esas dos aves que están en declive, que bueno, pues que habría que buscar la manera, esa solución global que nunca llega, ¿no? Para poner freno a tantas y tantas derivadas de la crisis climática, como puede ser, fíjate, pues es que estos pajarillos pues también estén sufriéndola. Vamos a los bosques.
Sí. Los bosques, afortunadamente, cambian un poco el patrón, ¿no? Tenemos una especie muy emblemática de la península, ahora mismo endémica, exclusiva de aquí como reproductora, que es el águila imperial, que ha aumentado mucho en los últimos años. Digamos que en Madrid teníamos unas 10 parejas a inicio de los 80 y ahora tenemos 80 parejas, es decir, hemos multiplicado por 8. En España ha parecido, en general ha pasado algo parecido, ¿no? Además, su área de distribución se ha ampliado muchísimo, se ha distribuido hacia el este de la región, y es que prácticamente no hay excursión, incluso casi en Madrid capital, sin verla. Uh-huh. Al final es una ave que es una gran rapaz que vuela muchísimo a largos recorridos, y es que casi no hay salida al campo últimamente sin observar alguna. O sea que afortunadamente ya tenemos el águila imperial por doquier. Uh-huh. Y sobre todo, bueno, pues ha trabajado mucho con su principal presa, con el conejo. Se han mejorado poblaciones, se han arreglado unos tendidos eléctricos donde moría por electrocución o por colisión. Y bueno, pues estas cosillas han hecho que la imperial hoy en día esté casi salvada, digamos, de lo que fue en su momento un grave peligro para ella.
Bueno, es el emblema de que cuando se quiere, se puede, y que hay medidas que se pueden implementar para favorecer pues la conservación de estas especies. Otra águila también, la perdicera, está sí. Bueno, también un poquito más discreto, pero mejorando.
Eso es. Esta especie cría más bien en roquedos, también aprovecha árboles. Y bueno, pues en Madrid poco a poco, con el trabajo de algunos proyectos de reintroducción también y apoyo, pues ya tenemos 6 parejas y parece que bueno, poco a poco aumentando la población y también podemos observarla. Obviamente mucha menor que la imperial, pero ahí está detrás.
La cigüeña negra no tiene tanta suerte.
No, la cigüeña negra sigue en descenso, desafortunadamente. En Madrid tenemos ahora mismo unas 5 parejas en zonas además muy recónditas del suroeste, principalmente, y de momento el descenso se confirma poco a poco y a ver si se consigue revertir. Hay que trabajar mucho, es una especie muy compleja.
Y la tórtola tenía también, bueno, pues ahora mismo hay una moratoria de caza, ¿verdad? Entiendo que es una de las principales amenazas también de esta especie.
Sí. Esta especie sufre mucho algo que veremos después, que son los problemas comunes del medio agrícola, que es donde también habita, porque esta especie es menos típica de bosques cerrados, sino más bien de bosques abiertos y de medio agrícola con árbol disperso, y sufre esos problemas, como ahora veremos después, y obviamente la caza es un punto que tiene encima y claro, pues es complicado, digamos...
Recuperar una especie que se está cazando, que está legalizado
que
su caza.
Sumar amenazas a esa especie pues es algo que no es adecuado y por eso se ha propuesto esa moratoria de caza y bueno, se ha conseguido que se mantenga un cupo cero, digamos entre comillas, sigue como cinegética, pero no se puede cazar ninguna.
Vencejo, papamoscas, pico menor, ¿quiénes son estas aves?
Claro, aquí ya... nos metemos en aves ya más pequeñas, no mucho más crípticas, más desconocidas. Y, por ejemplo, el pico menor es un pájaro carpintero, el más pequeño de España y de Europa, que en la región de Madrid ha pasado de ser no muy frecuente, algo rarete, a ser bastante fácil de ver. Obviamente hay que afinar el oído y la vista para dar con él, pero ya es una especie que prácticamente está en la mitad de la región, en bosques de ribera principalmente y en algunos melojares.
¿Le vamos a escuchar picando a la madera o por un canto?
Pues sobre todo va el picar de la madera de esta especie, como es tan pequeñito, es bastante débil.
No se oye casi.
Pero bueno, sí que chilla mucho. Los pájaros carniceros en época de celo sobre todo, cuando están arreglando las parejas y demás, pues sí que son muy chillones y esta especie pues chilla como... Es parecido, entre comillas, al más frecuente pito real que tenemos incluso en las ciudades y demás. El pico menor también aparece en ciudades igualmente, en bosques y parques. Y bueno, es parecido entre comillas para que lo entendamos, un poco más ligerito, menos largo y demás, pero bueno, pues si nos hacemos a la idea hoy en día con internet enseguida se puede escuchar el canto en la red, uno se lo aprende y ya cuando vaya por ahí, al final oye.
Muy bien, las vemos en la vía verde del embalse de Picadas.
Por ejemplo, un sitio muy recomendable.
Bosque de la Herrería y Sierra de Guadarrama, ¿no? Algunos lugares de la Sierra de Guadarrama y por senderos del Manzanares, Jarama y Henares.
Perfecto, sitios para visitar. Además, los últimos justamente, pues Parque Lian del Manzanares, o en el Monte del Pardo, el área de Somontes y otros lugares de estos ríos, de Jarama y de Henares, de Soto de las Juntas, etcétera, pues aparecen... algunas de estas especies, como decía, el pico menor, etcétera, andan por ahí.
Los humedales, este ecosistema tan delicado, tan frágil, que hay que proteger a toda costa.
Sí, Madrid además cabe mencionar mismo que los humedales que tenemos en Madrid son principalmente artificiales, no somos una región, digamos, puntera en humedales naturales, por la posición que tenemos, antes lo comentaba en general, pero queda esta parte un poco... digamos limitante, pero bueno, tenemos embalses en la Sierra de Madrid como Santillana y Perezuela y algunas graveras, antiguas áreas donde se ha extraído mineral, sobre todo grava y demás, en las cuencas del Jarama, Henares y Manzanares. Y bueno, pues esos dos hábitats proporcionan un buen hábitat para diferentes especies de aves acuáticas. Algunas muy, muy interesantes, como nuevas reproductoras. En los últimos años han empezado a criar en Madrid un pato, que es la malvasía, un pato con la cola tiesa, cabeza blanca en el caso del macho y pico azulado abultado, que es una especie que en los años 70 en España quedaban muy poquitas individuos, poco más de 20, fíjate cómo estaba el tema.
Sí.
Y ahora ya pues hemos aumentado en España mucho más, y en Madrid también reproductora.
En Rivas.
Eso es, uh-huh. En el Porcal, justo. Sí, uh-huh. Sí, ya hay unas 5 parejitas y en aumento.
Y ahí también tenemos cormorán grande.
Eso es, sí, una especie que también, después de ser perseguido durante mediados de siglo, pues ha vuelto a recuperar poblaciones en Europa, ha ido aumentando, ha llegado a España como invernante cada vez más abundante en los últimos años, y ya también cría, y uh-huh. también ha llegado a Madrid, ya uh-huh. tocaba. Uh-huh.
Tenemos gaviotas, tenemos ganso del Nilo.
Sí.
¿Las podemos ver también estas por el Manzanares o no son las mismas?
Sí, lo curioso que decía de las gaviotas, quería mencionarlo porque es una especie que normalmente no la asociamos a Madrid, ni mucho menos, no tenemos mar, ¿no? Pero es que en Madrid no es que tengamos algunas gaviotas, es que tenemos uh-huh. prácticamente 200.000 gaviotas todos los inviernos, fundamentalmente dos especies, pero es que Madrid se ha citado 18 especies, que es un 72% de la gaviota de España en cuanto a diversidad, ¿no? O sea que estamos en una región que, pues, ligado por un lado a los humedales y por otro al alimento que encuentran en vertederos, pues despuntamos el número de gaviotas, que parece mentira.
Uh-huh. Y estas las podemos ver pues en los embalses que nos decía Santillana y eso Pedrezuela, es. En estas zonas pues que no son humedales naturales, pero bueno, que ya forman parte del ecosistema. Parque Regional del Sureste, en Soto Gutiérrez en Cienpozuelos y en la Laguna de San Juan en Chinchón Titulcia. Nos quedan las estepas.
Sí, este medio pues tenemos que volver a ponernos tristes, como diría aquel, como las montañas, porque es un medio que ha sufrido mucho los últimos años, los cambios de la explotación agrícola, pues ha hecho que digamos el medio ya no sea tan acogedor para las aves que lo habitaban, y en casi todas ellas detectamos descensos, en algunos muy muy importantes. Por ejemplo, el sisón común, que es una pequeña guitarda, una especie como de gallina, vamos a decirlo así, que habita las aves esteparias, pues ha descendido en España un 50-60%, es que está ya en un grado de amenaza bastante alto. También ocurre con los aguiluchos, los rapaces como el aguilucho cenizo, el aguilucho pálido, que crían fundamentalmente en Madrid en el cereal, hacen el nido en el suelo, y también tienen descensos en Madrid de un 50%, y en España también muy manifiestos. Son dos especies, digamos, bastante amenazadas, especialmente el aguilucho cenizo.
Y la codorniz común, pues, llama mucho la atención.
Sí, es una especie que todavía futuramente se escucha cantando en el campo, en el cereal, en herbazales altos, pero también tiene un declive moderado en España, y se solicita también que, al igual que pasa con la tórtola, pues que se deje de cazar, porque no podemos sumar amenazas a una especie que ya está amenazada de por sí tan gravemente, debido a cambios en el hábitat, ¿no? Entonces, bueno, pues se está trabajando para eso, para que se deje también de cazar.
Y por último, la carraca. ¿Cómo es la carraca?
Pues la carraca es un pájaro muy curioso. Parece un córvido, aunque no es un córvido. Es azulado, muy bonito. Cuando vuela, de pronto destella así tonos azules turquesas, muy chulo. Uh-huh. Y lo de carraca viene por el sonido que hace, que es un crac, crac, crac cuando está en celo.
Uh-huh.
Y es una especie que en Madrid también ha descendido bastante, que crían huecos de árboles o encajan nido, y bueno, pues en los últimos años se han puesto algunas cajas de nido en algunas zonas, que ha proporcionado un hábitat más acogedor para ella, y parece que, bueno, pues poco a poco va aumentando.
Y aquí estas estepas las encontramos en Campo Real, en Torrejón de Velasco y en Valdetorres de Jarama. Hemos dado este paseo radiofónico, pero en SEO Birdlife continuamente tenéis rutas y excursiones por Madrid para verlas, pero además verlas bien, con gente como tú, Álvaro, que sabe perfectamente localizarlas, que sabe hablarnos de su belleza, de sus características, de su biología, de su interés, de lo maravillosas que son, y ponerlas en valor. Y estas rutas las hacéis constantemente. ¿Primavera-verano es un buen momento?
Sí, sí. Primavera siempre, como decimos, es el mejor momento. Verano en Madrid luego se complica un poco por el calor y ya pasamos a hacer rutas más de tarde con otros objetivos. Pero luego primavera es un momento muy, muy bueno para ir a estos sitios que hemos comentado, desde las zonas de bosque, zonas de montaña, zonas de esteparias y demás, para ver todas estas aves en Madrid. Uno se pone las pilas en marzo, abril, sale 3 o 4 días y ve prácticamente todas estas que hemos comentado. O sea, digamos, es un plan bastante, bastante bueno.
Y toda la información sobre estas rutas está, por supuesto, en la página web de SEO Overlife, www.seo.org, en la pestaña Viajes. Ahí tenemos toda esta oferta de rutas, que es que no hay que perderse. Es una experiencia fantástica, aparte de que podemos hacernos con guías, bueno, todo el material, ¿no?, para que podamos ser un poco autosuficientes en el reconocimiento de estas maravillosas especies, con toda la información y todas las guías que también se ofrecen en la página web de SEO Overlife. Ahí tenemos todo y ahí nos vamos a encontrar contigo, Álvaro, ¿verdad? Porque tú también estás siempre ligado a esta organización SEO Overlife, que es la decana de la conservación de la avifauna en España y también, por supuesto, en la Comunidad de Madrid. Ahí te vamos a encontrar, ¿verdad, Álvaro?
Perfecto, y vamos a encontrarnos un equipazo que tenemos ahí de guías y demás. Además, hacemos de todo, desde rutas de una mañana hasta viajes internacionales, y ahí andamos sacando al campo a aquellos que lo desean, enseñando nuestras aves y las aves de fuera, y ahí no vais a encontrar.
Y hoy en Madrid sin Fronteras, Álvaro Díaz, ornitólogo de SEO Overlife. Muchísimas gracias, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Offer your condolences, your emotion and your promises. I can hear you at the door. You're not there, you're not anywhere. Acting like you know me, like you're part of my family. I don't owe you anything, you just came in. And I'm sorry if I ruined the party. And I'm sorry if all the fuss really killed your vibe.
Me llamo Ernesto García y trabajo en el programa Desigualdad Cero de Oxfam Intermón. Si tuviéramos que hacer un balance rápido de situación, diríamos que el dato más clave es el aumento asombroso de los beneficios de los millonarios durante los últimos 24 meses. Por decirlo de una manera sencilla, los que más tienen son ahora más y se han hecho más ricos. Desde el inicio de la pandemia, 573 personas se han convertido en millonarios en el mundo, una cada 30 horas, al mismo tiempo que más de 250 millones de personas podrían verse empujadas a la pobreza extrema. El COVID golpeó un mundo que ya era profundamente desigual, después de décadas de políticas orientadas al debilitamiento de los servicios públicos, a la concentración del poder y en definitiva, a la erosión de los derechos sociales básicos. Este aumento de las desigualdades se materializa en cómo sistemáticamente afecta a sectores muy importantes, como serían las mujeres, grupos racializados, colectivos vulnerables. Y ante ello, desde Oxfam Intermón creemos que la clave pasa por fortalecer políticas públicas de protección social y lucha contra la desigualdad y la pobreza. Y en ese sentido planteamos tres soluciones o medidas. La primera, aportes fiscales extraordinarios de los que más tienen en circunstancias excepcionales. Es lo que llamamos el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas de carácter temporal. En segundo lugar, el impuesto a los beneficios caídos del cielo, en particular empresas energéticas, farmacéuticas y alimentarias. Y para ello tendríamos que seguir el ejemplo de países como Italia, que han puesto en marcha dicho impuesto a través de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Y en tercer y último lugar, medidas más estructurales de reforma fiscal que profundicen en la progresividad y mejoren la suficiencia tributaria. Creemos que es urgente acometer estas medidas para poder abordar el aumento de las desigualdades y la pobreza.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Nacho Cerezo. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.
Holistic practitioner told me once, it's why we'll not live a long life. I am trying to remember where I gave up. If it was not in Iowa, Iowa, somewhere in the middle of the great. I saw a little girl waving her hand at the window of a car. See?
whole land.